Bueno, 5 pasaron desde las 11 de la mañana, ha llegado Felipe Piña.
¿Cómo les va?
Hola, para... Felipe.
Buen día, ¿cómo andan?
Buen día.
Día medio nubladeli.
Sí. Para educarnos un poquito, recién les puse Belcanto, porque había mucha arjonería.
Ajá. Basta de discriminarme, porque aparte ni siquiera, desde que yo empecé a trabajar acá, nunca pusimos Arjona. Entonces, me discriminás, pero no ponés ni Arjona, ni Franco de Vita, ni Camilo Sesto, ni nada de las cosas
bueno,
que
sí,
me gustan.
Pero en enero te despachaste de lo lindo con eso,
enero,
¿eh? Yo fui testigo.
Claro,
así que...
Bueno, y ahora llega para completar esta obra, Felipe Piña.
Hoy es el Día Mundial del Teatro, aparte.
Hoy es el Día Mundial del Teatro.
Sí, es el Día Mundial del Teatro.
Tiene que ver con...
Pero es una declaración de Naciones Unidas, pero no sé bien con qué punto tiene que ver. Habría que averiguar.
Porque el amarillo tiene que ver con Molière.
Sí, exactamente. Médico a
padres. Lo sabe Felipe, no lo sabe nadie.
No, es que no me fijé. Me fijé que era la efeméride, pero no me fijé de dónde venía el tema. Quería hablar de Malvinas, porque se cumple el domingo un nuevo aniversario de la guerra, del inicio de la guerra. Hablar un poco de cosas que están dando vuelta por ahí, que es nuestra soberanía, ¿no? ¿Qué derechos tenemos sobre Malvinas? Cosa que se ha puesto en duda muchas veces y que vale la pena recordar que son absolutos nuestros derechos, ¿no? Por
sí,
la plataforma continental, digo, porque hay gente que lo discuta, no sé con qué intención, pero está bueno ratificar que son argentinas.
Periodísticos, ¿no? Hay muchos periodistas que ponen en duda y
sí, incluso algunos hablan de Falkland.
Sí.
Así que no sé dónde,
es raro,
dónde
¿no?
nacieron, o sea, gente, ¿dónde nació?
Especialmente en determinados círculos del Diario de la Nación. No sé por qué hay muchos periodistas Falkland. Que están... poniendo en tela de juicio este tipo de cuestiones.
Sí.
No, la verdad que no lo entiendo.
Hay historiadores como este Luis Alberto Romero, que también dice Falkland.
También
dice. Sí. Pero bueno, allá ellos. Nosotros decimos Malvinas. Tiene que ver con que hay una continuidad jurídica ante los estados, ¿no? Establecido por, ¿cómo es? La herencia española. Las propiedades.
Bueno, ¿estábamos allí o estábamos? Yo no estaba.
Sí, nosotros no.
Había un pariente Nosotros no, estaba.
Un
pariente Pinedo.
Había un Pinedo que fue
claro,
el tipo que tuvo.
Y lo sacaron los ingleses.
Primero estuvo.
Años antes del 1800.
Sí, de 33. Claro. Estuvo. La cosa. La cronología más o menos sería que primero la vista Magallanes. Después están los franceses que son oriundos de San Malo y que la llaman Malvinas y que por una cuestión de deformación de la U. Quedó como castellanizado con Malvinas. Uh-huh. Después hay un tratado de reconocimiento de propiedad por parte de los franceses y de los ingleses a fin del siglo XVIII sobre la propiedad española de Malvinas. Y finalmente, cuando ya somos un Estado que está camino a constituirse en Estado Nacional Independiente, se crea la comandancia durante el gobierno de Martín Rodríguez y se establece finalmente ahí comerciante alemán Luis Bernet con su familia, que hace una gran obra, desarrolla económicamente las sierras hasta llega a construir un pequeño barco, una goleta, la goleta Águila, construida íntegramente en Malvinas. Y el gran problema que había era la piratería básicamente norteamericana, ¿no? Norteamericanos eran grandes cazadores de focas y de otros animales de la zona, sin pagar derechos. Rosas había establecido un impuesto para los que depredaran la zona, básicamente sobre todo por la caza de ballenas, que era muy buscada en ese momento por el aceite y todas esas cuestiones. Y bueno, esto es violado por los norteamericanos. Bernet actúa con mucha energía y trae personalmente a Buenos Aires una de las fragatas norteamericanas capturadas, y Rosas expulsa al embajador norteamericano en Buenos Aires por acusarlo de intromisión, y los norteamericanos responden asaltando Malvinas y destrozando completamente las instalaciones argentinas e invitando a los ingleses a ocuparla, diciendo que la zona está francamente desguarnecida, que es un lugar fácilmente ocupable, o sea, es una invitación uh-huh. norteamericana, que contrariaba bastante lo que decía el famoso presidente Monroe de América para los americanos, esto es que Estados Unidos se oponía a cualquier intervención extracontinental uh-huh. en nuestro continente.
Claro.
Bueno, eso es lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y finalmente, en enero del 33, los ingleses ocupan ilegalmente y por la fuerza a través de la fragata Clio, que es la diosa de la historia, fíjate vos, ¿no? La musa de la historia, Clio, ocupan las islas y dejan un poco una administración privada a cargo de Mateo Brisbane. Es un personaje extraño que explota a los pocos habitantes criollos que había en la isla de una manera violenta, junto con un capataz francés llamado Juan Simón. Y bueno, eso provoca el nivel de violencia que, por ejemplo, le pagaban en bonos de una que no la aceptaba, la única tienda que había en las islas, o sea, era un trabajo esclavo directamente, ¿no?
Págame con mis bonos, claro.
Págame con mis bonos, pero ni siquiera te los acepto, mis bonos. O sea, la gente se estaba muriendo de hambre, tenía que recurrir a la casa, y esto provoca, en agosto del 33, la rebelión del Gaucho Rivero, este personaje.
Famoso Gaucho Rivero.
Famoso Gaucho Rivero, que junto con algunos indígenas, y vale la pena nombrar, ¿no?, quienes fueron los que llevaron adelante en agosto del 33 esta rebelión contra esta ocupación británica, que fue José María Luna, Juan Brasido, Luciano Flores, Manuel Godoy, Felipe Salazar, Manuel González y un tal La Torre.
¿Eso que eran criollos?
Eran criollos que estaban trabajando ahí, claro, que habían quedado un poco de la época de Bernet. Son hiperexplotados, se sublevan, asesinan a todos estos personajes, Brisbane, Juan Simón, lo pasan a cuchillo.
Muy bien.
Justicia casera.
Perdón, pero como viene el relato me salió muy bien.
Se salió adentro.
Van a escuchar de apología aquí. Entonces, el contexto. Ellos resisten. Y pone la bandera argentina nuevamente en la isla, esperando que se mande algún tipo de ayuda, cosa que no llega. Hay un momento de desgobierno entre la salida de Rosas del poder, esos años que van del 29 al 33. Y finalmente los ingleses retoman las islas en el 34, los llevan a todos detenidos a Londres, a estos rebeldes. Recordemos que el primer nombre que se le da a Malvinas cuando se la recupera en el 82 es Puerto Rivero, a la capital. Pero hay una reunión ahí de que entienden que Rivero era un gaucho matrero, asesino por estos crímenes que había cometido y que no correspondía ponerle ese nombre, ¿no? Tipo valioso para mí como para vos, pero bueno, se le puso finalmente Puerto Argentino y no Puerto Rivero. Son juzgados en Londres, son declarados inocentes finalmente y devueltos a Montevideo, y ahí comienza la ocupación de las islas, que va a durar, bueno, hasta el presente con el breve intervalo del 82.
149 años.
Exactamente. Ahí había toda una cosa que se decía que se vencía, no tenía que dar.
Fue una excusa, por eso me quedó los 150. Tuvimos que hacerlo.
Como si el colonialismo tuviera fecha de vencimiento, eso es ridículo, no tiene nada que ver. Lo que hizo la dictadura fue evidentemente un manotazo de ahogado en un momento donde estaba.
No le salió mal en principio.
Tuvo un fuertísimo apoyo a la población, por una causa obviamente justa históricamente, que llevada adelante por gente muy injusta y muy ineficiente, soldados que fueron convocados con poca preparación, pero que resistieron heroicamente.
Con pocos elementos
frente a la OTAN, digamos, porque no era solamente...
Pero un clima muy hostil, ni siquiera un...
Sí, falta de preparación, falta de elementos técnicos, de tecnología.
Eran chicos que luego fueron, hoy son hombres, que fueron verdaderos combatientes, que hicieron todo lo que pudieron, llenos de actos de heroísmo, combatiendo con un nivel de desigualdad extraordinario, es decir, el equipamiento que tenía la Fuerza Aérea, la Armada Británica, los marínimos, el aparato de militar británico era enormemente superior.
Con asistencia de Estados Unidos.
Claro, era la OTAN.
Satelital y demás, ¿no?
Era la guerra a la OTAN, digamos, ¿no? Las posibilidades de vencer eran escasas, si bien hubo un momento de cierta ofensiva de las fuerzas básicamente a través de la Fuerza Aérea, pero la desinteligencia ante la fuerza hizo que eso no se pudiera concretar en algo contundente, ¿no? Además, de la errática conducción de Galtieri, ¿no?, y toda esa runfla que conducía la Junta en ese momento, que estaban peleados entre ellos, además. Es importante distinguir entre esa conducción nefasta y lo que intentó heroicamente hacer oficiales, suboficiales y muchos soldados en esa guerra tremenda, ¿no? Quizá un dato importante es que hubo después de la guerra más suicidados que muertos, casi igual la cifra de suicidados, por la desatención de los sucesivos gobiernos a los veteranos, esta especie de no querer verlos, de esa derrota en una sociedad muy exitista, que no quería ver la cara de la derrota, ¿no? Recordemos, me acuerdo, los 80, 90, uno veía.
Bueno, de hecho, casi nos enteramos cuando llegaron, cuando se marcaron.
Como, de noche.
Claro.
De noche, es muy buena en este sentido la película de Los Chicos de la Guerra, ¿no? De Bebe Camille, que muestra esa, ese exitismo del patrón cuando lo manda al chico, en si estás plata yo te doy, y cuando vuelve le dice, ya no te puedo tomar, ya no puede, el pibe no tiene dónde laburar, la sociedad no lo quiere. Uno tiene la memoria de los excombatientes vendiendo bolsitas en los semáforos, ¿no? Sí, sí. Y la gente no queriéndolos escuchar cuando se ven al tren, eso también hay que recordar, es parte de nuestra historia, ¿no? Y creo que, bueno, siempre está, me parece, todavía falta la reivindicación de esta gente, ¿no? De la guerra en sí, en cuanto a quién la condujo, sino a estos soldados y a estos oficiales que dieron lo que pudieron en un contexto tremendamente desfavorable, ¿no?
El día sábado vamos a hacer un programa especial desde Río Grande, LRA, 24, desde las 21, vigilia, para llegar al 2 de abril, donde seguramente, por la producción que están armando, van a pasar muchísimos testimonios de primera mano.
Es muy importante que todo lo que hay. Mucho, por suerte, tenemos mucho registro, ¿eh? Hay bastante en Canal 7. Material documental de lo que era buena que en su momento Casanser, ¿te acordás?
¿Cómo no?
De testimonio de los chicos que estaban muertos de frío, que no les llegaba la comida.
Yo recuerdo haberle hecho, no lo hice yo, hicimos un programa especial alguna vez y Alfredo Leuco era el asistente de producción y fue a conseguir para Kirchhoff, Van der Kooi, Cardoso, hicimos el programa y fue y trajo un día el audio de un soldado que había sido estaqueado, claro, como en el año 1800. Sí, imagínate, era soldado Carrasco, sí, era esa onda, sí, sí, sí. Estaqueado porque se había robado una lata de dulce de leche de 5 kilos.
Exactamente.
Porque aparte, lo único que querían era comer.
Por eso esas causas se están reactivando últimamente, por suerte.
Y cuenta con nombre y apellido, quien fue el subteniente que lo estaqueó en medio del bajo cero por comer.
Exactamente. Sí, sí, también se ve Iluminados por el Fuego eso, ¿no? En la película.
Claro, sí, sí, sí.
En Bauer se ve esa escena que, digamos, es tremendo porque el nivel de maltrato de los de algunos oficiales fue tremendo.
Y aparte, dice, yo creo que soldados decía que había una diferencia muy grande de cómo vivían unos y otros.
Exactamente. Sí, sí, y el propio Menéndez, ¿no? Que finalmente termina rindiéndose, desobedeciendo un poco la orden de Galtieri, que era combatir hasta no perder las dos terceras partes de las tropas. Eso era más o menos unos 7.000, 8.000 muertos, sin ningún sentido.
Pero para inútilmente.
Totalmente, estábamos completamente perdidos, no había nada que hacer, ¿no? Eso era una locura de alguien que estaba...
¿Y si se hubieran aceptado las tres banderas?
Bueno, eso era una posibilidad, era absolutamente...
Bandera internacional, bandera británica...
Era posible, lo que pasa que Galtieri...
Ya era un statu quo que...
Claro, el problema es que cuando él ve la plaza llena, esas ambiciones... políticas lo marearon.
Se sirvió un whisky y voltamos.
Marearon, ya venía mareado de antes seguramente, pero marearon más. Y ahí cambió la estrategia que inicialmente, según algunos, porque es muy confuso, ¿no? Cómo era el plan original que estaba pensado para julio, decían, y se adelantó por el problema social que había de la marcha de la CGT.
Porque hubo una marcha, claro, muy, muy opositora, muy, muy...
Exactamente, entonces... Se improvisó muchísimo.
Una chapuza, dirían los españoles.
Una chapuza total, manotazo de ahogado, ¿no?
¿Cómo le sirvió también la guerra a Margaret Thatcher, no? O sea, ¿cómo fue utilizada políticamente del lado de Inglaterra?
Bueno, yo estuve en Malvinas y te dicen ahí, le tenemos que hacer un monumento a Thatcher, ¿no? O sea, eso les cambió la vida, estaban abandonados de la mano de Dios.
¿El estatus de ciudadano les cambió?
Claro, tienen la universidad, tienen bueno, grandes comodidades, tienen un altísimo nivel de vida. Tienen esa base monumental que es lo que uno ve cuando llega, ¿no? Cuando apenas bajás del avión, bajás en la base de Mont-Plaisant, que es una base de la OTAN monumental, donde entrenan los que van a pelear a Irak, Afganistán, etcétera. Y bueno, es muy impresionante, ¿no? Me conmovió mucho, hace exactamente 10 años estuve en las islas.
¿Cómo te trata el lugareño?
Bueno, yo vi que hay mucha diferencia entre lo que contaba ahora, por ejemplo, el padre Pepe, que estuvo el otro día con Nelson Castro contando... que fueron ahora con Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, una delegación, dice que fueron muy mal recibidos, no fue mi caso, ¿no? Se ve que las cosas se fue agravando, cuando yo fui no me trataron mal para nada y sí nos dijeron que no vayamos a un pub que se llama el Globe, que era el pub de los británicos más recalcitrantes, ¿no? Pero el resto nos trató bien, hoy no ocurre eso, según contaba Pepe el otro día, que hay un no te no les gusta que vayas y no te dan pelota, no hubo mucho diálogo siquiera. Nosotros no fue así cuando fuimos hace 10 años, se ve que la situación era distinta. Y bueno, lo que sí, bueno, es muy conmovedor, ¿no? Ir a los lugares donde están intactos las trincheras, con objetos, incluso en ese sentido han sido respetuosos, no han tocado nada, y uno puede ver ahí cosas que te conmueven hasta las lágrimas, como la zapatilla flecha, que vos decís, mirá con qué
han dejado. ¿Y por qué han dejado todo así?
Han dejado así todo, creo que por una cuestión de respeto, ¿no? Así, inicialmente. Después está el museo, que es muy interesante, donde hay mucho material de la reconstrucción de la trinchera argentina, donde están las cartas y cosas que tenía un soldado. Y después, en ese momento, la población contaba muchas historias del olor que les causaba ver a los chicos que los ayudaron, incluso la población civil, no por supuesto los militares, ¿no? Pero el enemigo, digamos, pero sí la población civil. Y bueno, se puede recorrer, pero ellos te hostigan bastante. Sí, hay una diferencia notable entre población civil y militar. Cuando estábamos en la zona de combate, nos pasaban rasante los aviones, ¿no? De la base. Muy diciendo, ojo, que estamos acá, ¿no? Pero te pasaban muy bajito. Estábamos en la zona de combate, en el Monte Londo, en todos esos lugares.
¿Y dentro de lo civil?
Dentro de lo civil, hablamos con mucha gente, muy, muy interesante, que no era hostil. Pero insisto, eso parece que cambió por estos testimonios que contaba el padre Pepe el otro día, ha cambiado. Pero es una experiencia que yo recomiendo, ¿verdad? Ir a aquel que pueda, muy fuerte, muy interesante, ¿no? Visitar nuestras islas y
primero tomar... ver lo que es el clima, sí. El viento, eso es como si fuera un cacho más hostil de Patagonia, sí, Patagonia. Santa Cruz.
Lo que conocemos sí. Patagonia.
Porque encima tienen viento más que nosotros en el continente.
Es una sucursal de Patagonia, ¿no? Es un lugar hermoso, unas bahías preciosas. Unos atardeceres y amaneceres muy lindos, y ese yo creo que está bueno ir, ¿no? Si se puede, está bueno ir.
¿Ovejeros?
Ovejeros, balleneros, ahora sobre todo pescadores de krill y sobre todo explotadores de petróleo, ¿no? Una riqueza muy importante es el krill, que son estos camaroncitos micro.
Lo que come la ballena, me enseñaban cuando era chico.
Que se vende muy caro en porciones chiquitas y que tiene un valor...
proteico energético, ¿no?
Impresionante, es una de las grandes industrias que tiene la isla, ¿no?
Gracias, Felipe.
Por favor.
El sol asoma con Nacional, la radio de todos.
A la 1 de la tarde, de lunes a viernes, yo, María Laura.